siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio de 13 de febrero de 2015. Como cada viernes, te recuerdo que nos puedes seguir en las redifusiones del programa que son emitidas por las siguientes emisoras. En Valencia, en Radio Clara, los lunes de 17 a 19. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Como es habitual, iniciaremos el programa con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es que el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia celebrará el próximo lunes el tercer aniversario de la Primavera Valenciana. El poeta Paco Gil entrevistará a Josep Lluís Navarro, profesor de valenciano del mencionado instituto. En Pregunta a Pie de Calle tendremos opiniones de la ciudadanía sobre el proyecto de ley orgánica que está tramitando el gobierno para establecer en el Código Penal la prisión permanente revisable. Noticias internacionales en nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cetsala. Informarán Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. En Mirada al Consumo hablaremos con Santiago Campos, vicepresidente de Energética, la primera cooperativa de suministro eléctrico de Castilla y León. Libros Malditos es nuestro espacio de literatura. En la edición de hoy hablaremos del libro Madame Bovary. Marien Rives, profesora de castellano en el Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, entrevistará al dramaturgo Chema Cardeña. los límites éticos de la investigación científica. Este será el tema del coloquio que desarrollaremos en el espacio Desde el Arroyo. Participarán Uria Shaley, farmacéutica, Marta Pedrajas, profesora de filosofía, y los maestros Empar Bort y Quique Saavedra. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil nos recitará el poema titulado Ovillos, de Miguel de Cervantes Saavedra. La Luna salió a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Como es habitual, iniciamos la presente edición del programa con una buena noticia, de las muchas que hay en nuestro entorno. Saludemos al poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué noticia has elegido hoy?
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es que el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia celebrará el 16 de febrero de 2015 el tercer aniversario de la Primavera Valenciana. Nos acompaña en esta ocasión Josep Lluís Navarro, profesor de valenciano en el mencionado instituto. Buenas noches, Josep Lluís.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, Josep Lluís, ¿cuándo se inició este movimiento de la Primavera Valenciana?
L'esclat a la llum i sobretot a l'opinió pública va ser el dia 15 de febrer de 2012, arran d'una sèrie de detencions d'estudiants del Vives que van ocórrer aquella vesprada. Però la veritat és que la cosa venia una miqueta més d'abans.
Què ocorrió ese dia?
Ese dia, concretament, a les 3 del migdia, uns quants estudiants de l'institut havien tallat de forma pacífica i puntual el trànsit en el carrer de Xàtiva, així al costat, i sense esperar ni tan sols els 5 o 10 minuts que solien esperar abans, uns quants policies van començar a maltractar-los físicament i, de fet, s'emportaren detingut a alguns d'ells i, arran d'això, pues, va començar tota la mobilització, la búsqueda d'advocats i la manera d'enfocar aquest maltracte y a esta detención.
¿Por qué motivo se manifestaron ese día los estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia?
El motivo era el mateix que causó las movilizaciones anteriores, porque ya venían movilizándose y tallando el tránsit desde prou de temps abans. El motivo básicamente eran las retallades en la educación y los ataques del gobierno del Partido Popular a la educación pública. Es decir, la masificación, la falta de presupuesto, la dificultad para sustituir profesores de baixa y, en general, la degradación de las condiciones de vida en el centros educativos.
¿Por qué se denomina Primavera Valenciana?
Va ser una etiqueta molt afortunada i que vaig ir de manera un poquet casual durant aquells dies. Suposo que també en record de la primavera àrab que s'havia esdevingut l'any anterior i que va coincidir un poc, ja t'he dit, amb una sèrie de casualitats. El cantant Pau Alabachos va usar este red el mateix dia o amb pocs dies de diferència i de pronte es va estendre com la pólvora.
Después de lo que nos has comentado, ¿qué sucedió en los días posteriores al 15 de febrero de hace 3 años, o sea, 2012?
Sí, va haver un increixendo, tant en les manifestacions i protestes com en la resposta violenta, agressiva i desproporcionada de les forces d'ordre públic. És a dir, va haver cada dia més detencions, més agressions i, com a conseqüència, una mobilització cada volta més i més gran.
En les manifestacions posteriores se pedia la dimissió de la delegada de govern Paula Sánchez de León i del jefe superior de policia de València, Antonio Moreno, por excederse la fuerza pública en la represión de los manifestantes. ¿Cómo ha quedado este asunto?
Aquestes dues persones d'infausta memòria per als valencians, afortunadament ja no ocupen càrrecs públics entre nosaltres, però la cosa es va diluir prou. En el cas de la delegada l'han canviada o ha dimitit ella, però recentment, és a dir, més d'un parell d'anys després dels fets, i al delegat de la policia sí que el canviaren pronte i crec que el van enviar a un altre país llunyà, perquè com es veu que era enemic del poble, ja que ell mos deia enemics, pues es veu que com a tal enemic el varen haver d'enviar prou lluny.
¿Cuál fue la respuesta de los medios de comunicación sobre estas movilizaciones?
Molt variada, la veritat. Des dels dos extrems podrien dir que els mitjans més progressistes o més alternatius, com Radio Clara i certa premsa, varen estar recolzant-nos des del primer moment. Però, en canvi, en l'altre extrem, periòdics com l'ABC o La Razón ens acusaren des del principi als professors d'instigar i de manipular els alumnes per tal de prometre-los una bona nota si es manifestaven i mentides com aquestes, d'una forma molt diversa. Però, en general, prou tergiversada.
Hubo detenciones, sanciones y denuncias por parte de la administración a los manifestantes. ¿Cómo se resolvió este tema?
Pues de una manera molt lenta i molt difícil. Este pot ser l'aspecte més trist i més dolorós de tots, perquè estem parlant de xiquets, en la majoria de casos, menors d'edat. I molts d'estos menors d'edat no solament varen ser retinguts en dependències policials i maltractats en el carrer, rebent colps, porrades i potades, sinó que en molts casos van rebre multes per raons clarament desproporcionades i injustes, i moltes d'aquestes multes fins fa poc encara tenien el seu recorregut administratiu. El que passa és que gràcies als advocats de l'Associació Jurídica Primavera Valenciana, la majoria o totes aquestes multes afortunadament ja estan resoltes, però han sigut 2 anys de calvari judicial.
¿Cuál fue la respuesta de los movimientos sociales y de los padres de alumnos sobre las manifestaciones de los estudiantes?
Molt bona. La veritat és que en aquest aspecte no podem queixar-nos. Tenim una certa societat civil i uns moviments socials que són prou actius, afortunadament, al País Valencià, i gràcies a això les mobilitzacions varen créixer i varen poder obligar un poc a recular i a frenar la violència policial. I sobre els pares, pues jo crec que la millor resposta seria veure la pel·lícula Estudiar en Primavera, que projectarem així el dilluns que ve. Ahí es veuen molts pares entrevistats i les seues opinions.
Si los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia se manifestaron en contra del recorte presupuestario de la enseñanza pública, ¿cómo está esta situación actualmente?
Está igual o pitjor. Vull dir, les retallades no solament no han desaparegut, sinó que són ara majors que fa 3 anys. És a dir, a hores d'ara tenim més alumnes per classe, tenim una situació en els centres de pitjor dotació i, en general, l'educació pública continua més degradada i més desatesa que mai. Per no parlar de la universitat i de l'expulsió que s'està fent o que es vol fer d'ella dels fills de les classes populars, amb el tema del 3+2 i tot això.
Como ya hemos comentado, el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia celebrará el próximo 16 de febrero el tercer aniversario de la Primavera Valenciana. ¿Qué actos tenéis previsto desarrollar?
Tota una sèrie d'actes encadenats per a eixa vesprada del dilluns 16. En primer lloc, presentarem la novel·la de Vicent Borràs, Primavera encesa, que és una novel·la que ha guanyat un premi recentment, que s'acaba de publicar i que està ambientada precisament en aquells dies de fa 3 anys. A part de la presentació d'aquesta novel·la, que es podrà inclús comprar i emportar-se dedicada per l'autor eixe dia, vindran uns quants estudiants protagonistes d'aquells fets a compartir amb nosaltres les seues experiències, records i opinions. Després, l'advocat Agustín Arenas i altres membres de l'Associació Jurídica Primavera Valenciana ens presentaran un quadern que han confeccionat, un quadern de drets fonamentals, per a intentar així ajudar al jovent a conèixer quins són els seus drets i les seues obligacions com a ciutadans. Este quadern de drets fonamentals servirà de base per a fer una espècie de farmaciola de primers auxilis jurídics i també es presentarà en exclusiva en este acte. I finalment, si tenim temps, debatrem un poc sobre la situació actual, sobre la pèrdua de drets i de llibertats, sobre la situació educativa. I finalment, a les 7:35 de la vesprada, projectarem la pel·lícula Estudiar en Primavera, que ens presentarà el seu director de fotografia i part de l'equip de producció, que es diu Carlos Beltrán.
¿Dónde tendrán lugar estos actos que nos comentas y a qué hora?
Sí, tots aquests actes se celebraran a partir de les 10:45, començarem a les 6:15, a la sala d'actes del nostre institut, del Lluís Vives. Farem una pausa entre 7:15 i 7:35, i a les 7:35 la pel·lícula.
Finalmente, José Lluís, ¿qué les dirías a los escuchantes para que participen en esta celebración del tercer aniversario de la Primavera Valenciana?
Jo els diria pues, que és molt important i que tenim entre tots un poc la responsabilitat de mantindre viva la flama que els nostres joves, més joves, varen prendre aquell dia de fa 3 anys. Sobretot perquè en un any com l'actual, que és un any tan important i on s'aveïnen tants canvis, crec que és molt important mantindre aquest esperit de lluita i adonar-se'n que amb mobilització i amb organització les coses es poden canviar.
Muchas gracias, Josep Lluís, por poder contar con tu presencia como profesor de valenciano del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives de València. Moltes gràcies, molt agraït.
Moltes gràcies a vosaltres. A veure si pot vindre gent de la major quantitat possible de centres el dilluns. Gràcies.
El gobierno del Partido Popular está tramitando en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley orgánica para reformar el Código Penal, en el que se establece la prisión permanente revisable. Sobre esta cuestión hemos recogido en Pregunta a pie de calle las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital. Escuchemos.
Me parece que en el contexto en que nos encontramos no me parece bien esta medida que acaban de tomar. Si la hubiera comprendido en el contexto del terrorismo, cuando estábamos acuciados por el problema terrorista, sí que incluso en parte podría haberla apoyado, pero ahora me parece que esta medida no hace más democracia, sino deconstruye la democracia. Las medidas yo creo que ahora deben ir más enfocadas a proteger el estado de bienestar y a crear solidez democrática y social más que a meter medidas que generen miedo.
Me parece una estafa lingüística, eso es lo primero, que están intentando coaccionar a las personas con la forma de hablar. Lo hacen para que la gente no se entere. No veo nada bien que haya una cadena perpetua. Creo que todo el mundo tiene derecho, siempre que se pueda, a salir de la cárcel si realmente está preparado para salir. Creo que por lo menos se tendría que revisar. Creo que aunque digan revisado, no me lo creo, porque con todo lo que dicen, no me lo creo.
Todas las personas necesitan pagar por aquello que han hecho, ya que no pueden estar en libertad mediante un delito que hayan cometido. Entonces, la cadena perpetua me parece al final excesiva porque toda persona puede redimirse en la cárcel. Entonces, no estaría de acuerdo.
Del mismo modo, esto que se ha hecho a colación del terrorismo yihadista, yo creo que esto es algo que se debe hacer a nivel europeo y se ha aprovechado esta coyuntura para introducir una medida que yo creo que busca congraciarse con una parte del electorado que quedó descontenta tras la fallida propuesta del ministro Gallardón. Entonces, yo creo que esta propuesta igual va en esa línea. Es una medida electoralista dedicada a esa parte del electorado descontento.
Con respecto a cada caso, tomarán una decisión porque algunas serán más fuertes que otras. a esperar cada caso.
Depende también un poco de cada delito. Yo creo que en este país hay penas que son excesivas y otras penas que son pues muy cortas y otras que simplemente no se penalizan. Hay que estudiar cada caso en función de la pena que merezca.
Pues ahí se ve la vergüenza tanto del PP y PSOE, lo que están haciendo los derechos humanos. Una persona comete errores y todo el mundo, pero lo que pasa es eso, que se arrepienten y luego pueden decir, pues tienes ahí tu castigo, cadena perpetua. Ya sería ya muy fuerte y un retroceso total. Entonces ya me parece que es retroceder en lo de antes y no me parece nada bien.
No lo veo correcto. Lo tenían que estudiar un poco más. A mí no me convence. Prefiero que aquí en España esté como está hasta ahora.
Me parece fatal. Es verdad que hay gente que, pensándolo de una forma subjetiva, piensas, es mejor que no salgan de la cárcel, pero creo que es un atentado contra los derechos humanos. Creo que toda pena tiene que ser cuantificable en años y hay gente que por la cuantía de años no saldría nunca. Pero decir nunca puede salir de la cárcel me parece una falta de respeto.
Esto puede tener dos vertientes. Por un lado, que la gente se lo va a pensar más antes de hacer, de ser un delincuente o de cometer algún delito. Y por otro lado, que siempre hay errores y puede ser que paguen justos por pecadores. Entonces haya gente que no se lo merezca, no haya cometido un delito tan serio como para que le condenen una condena tan dura y efectivamente lo hagan.
Pues me parece mal porque están tratando de hacer leyes a su conveniencia justo antes de que termine su legislatura, para dejar las cosas hechas a su manera, que no es la manera que me parece ni más correcta ni más adecuada para el pensamiento general de la gente.
En general, todo lo que está haciendo el gobierno es sencillamente en contra de cualquier posibilidad de crecimiento como ser humano y como sociedad, en igualdad y derechos. Entonces, en concreto, esa ley de la que hablas no la conozco porque vivo fuera de España. Es que es tan demencial. No veo ninguna posibilidad que con este sistema político y económico podamos vivir como personas en una sociedad en la que lo que prevalezca sea la armonía, la felicidad y el amor. Eso es imposible.
Es muy duro. Muy mal, porque el primer derecho humano es que todo ser humano tiene derecho a la vida. Más vale cambiar la educación para que la gente no sea delincuente. A las cárceles solo hay pobres. Hay una frase de Arenal que decía que abrir colegios y se cerrarán cárceles. Más vale eso que tener a un ser humano ahí encerrado toda la vida. También entiendo que la familia de una persona que haya sido asesinada o algo así, que tengan toda la rabia adentro, pero censurar una vida no va a devolverte la vida de esa persona que se ha ido.
Yo considero que todo el mundo merece segundas oportunidades y que todo el mundo tiene derecho a la libertad. Y una persona puede haberse equivocado, pero también hay que tener en consideración el entorno en el que se ha criado, qué es lo que ha producido que esa persona llegue al extremo de hacer lo que sea que haya hecho para acabar en la cárcel. Entonces, muy chungo tiene que ser y muy poca justificación debería tener para que esa persona tuviese que estar de forma continua en la cárcel el fin de sus días.
Depende del delito, hay delitos que es necesario, delitos de terrorismo, de asesinato, en otros no.
Depende de qué caso también.
En algunos casos sí que me parece bien, como algunos asesinos y son muy reincidentes, al final, si no en poco tiempo no tienen bastante, pues toda la vida, si tienen que estar toda la vida, para que se lo sepan, que estén toda la vida. La pena de muerto no.
Pues yo creo que la prisión permanente habría que estudiarlo mucho más. Habría que crear un consenso y un diálogo verdadero entre todos los partidos, no lo que se está produciendo, en el que se está actuando de manera mayoritaria, porque aunque la prisión permanente en muchos casos sea necesaria, el aspecto revisable creo que hay que matizarlo y hay que trabajar sobre ello para evitar casos que ya hemos podido ver en otros países como Estados Unidos, en los que en extremos mucho más peligrosos, que ya sería el tema de la pena de muerte, ni se ha revisado ni se ha actuado en consecuencia, con lo cual habría que hacer un trabajo mucho más profundo. En el caso de que se deba aplicar, que eso ya es una cuestión mucho más profunda, habría que hacer un trabajo mucho más intenso.
Que se centren con la sanidad y la educación y dejen de hacer el subnormal con todo lo demás.
Que no somos nadie para quitarle la libertad a otras personas.
A mí me parece mal, me parece muy mal. Me parece que con los instrumentos jurídicos que ya hay ahora hay suficiente. No creo ni que políticamente sea conveniente en estos momentos, ni me parece que sea la solución a los problemas que tenemos.
Supongo que en ciertos casos muchos hemos pensado que sería razonable por lo menos pensar en esa opción. Esas cosas que son tan vitales para algunas personas, pues es difícil saber cómo legislarlo bien y cómo ponerlo en práctica de una manera adecuada. Si las cosas se hacen bien y con sentido común, bien, pero es difícil.
Creo que es una buena opción si se demuestra que la persona realmente lo merece y está todo bien comprobado.
Se podría aplicar la pena a quien se lo merece, pero yo creo que la justicia en España ya está bastante dura como para poner encima cadena perpetua.
una barbaridad más de estos tipos que la pretendía la ley de la cadena perpetua establecer ya hace muchos años. El siguiente paso son los grilletes y la pena de muerte. Me parece que no es ninguna solución, porque si se habla de reinserción y de justicia y no de venganza, lo que se tendrían que hacer es más moldeables las leyes. En definitiva, yo lo que creo, endurecer las leyes, que haya una cadena perpetua para la gente menos pudiente o pobre, y con el tiempo, como en Estados Unidos, un gran ejemplo, privatizar las instituciones penitenciarias, que dicen ellos, o las cárceles de tortura. En Estados Unidos es un negocio, no sé exactamente si son 7, 8, 10 mil millones de dólares lo que se mueve, y ahí está la familia Butch detrás, y una serie de gestores e impostores que lo único que pretenden es acotar las libertades de la gente menos pudiente. Y en algunas zonas de Estados Unidos, leas el Bronx o Harlem, pues no hay más que ver el color de la cara de los presos. Así que este gobierno, o este mal gobierno, o estos déspotas, lo que tienen que hacer es salir huyendo del país.
CESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonizan esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gasco. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CESALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents.
Primado, La Traca y Tres y Cuatre.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, bueno, mis Prada.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen y Enrique?
En el programa de hoy vamos a informar sobre algunos temas internacionales. Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
El pasado 31 de enero terminó la cumbre de la CELAC, Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se desarrolló en la ciudad costarricense de Belén. La integraron 33 países. En 7 puntos y 93 párrafos, la llamada Declaración Política de la Cumbre propone la adopción de inmediato de un plan de acción contra el hambre, elaborado por la Organización de Naciones Unidas, FAO, y aboga por la construcción de prioridades para enfrentar el cambio climático y el calentamiento global, para fomentar la paz como instrumento de desarrollo sostenible, la cultura de paz y el multilateralismo. Se hizo el traspaso de la presidencia que recayó en Rafael Correa, presidente de Ecuador. Ciudad de Panamá, anuncio de la paralización de las obras en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
El pasado 9 de febrero, la Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM, anunció la paralización de las obras en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que ejecutan las empresas Generadora del Istmo, Sociedad Anónima, e Hidráulica San José, Sociedad Anónima. Esta paralización, según la ANAM, se debe a los incumplimientos de las empresas verificados en inspecciones por el personal técnico. Entre estos incumplimientos están la falta de acuerdos con las comunidades y los afectados, el desarrollo de los procesos de negociación y la ausencia de un plan de manejo arqueológico aprobado por el Instituto Nacional de Cultura. Además, se detectó extracción de minerales no metálicos, deficiente manejo de desechos sólidos y peligrosos, tala de árboles sin autorización de ANAM y la indemnización ecológica correspondiente. Hay que felicitar al movimiento M10 en Panamá y todos los solidarios del mundo que han creado un precedente y mucha esperanza para otras luchas que se están llevando a cabo en distintos lugares. La radio comunitaria SNUC Holom Conop es clausurada por orden del señor Diego Marcos, alcalde de Santa Eulalia, Guatemala.
La radio SNUC Holom Conop transmite información vía radio y con un portal de internet sobre los acontecimientos que afectan la vida de las vecinas y vecinos del pueblo Ganjob del municipio de Santa Eulalia. El día 20 de enero, por orden del alcalde Diego Marcos, se cerraron las instalaciones. Por esa razón, se hace necesario proteger el derecho a la libertad de expresión, que también es parte de la libre determinación de los pueblos indígenas. Este derecho está protegido por los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de pueblos indígenas. Solicitan libertad de expresión para las radios comunitarias. Si quieres apoyar la libertad de expresión, súmate y firma entrando en el blog de CEPSALA, cepsala.blogspot.com. La resistencia indígena de Bachajón en México frente al megaproyecto turístico.
La digna lucha del pueblo tzetzal del ejido San Sebastián Bachajón, adherente a la sexta declaración de la selva Lacandona en defensa de su territorio ancestral, su cultura, tradición e identidad, se ha convertido en un ejemplo. Han sufrido el asesinato de dos de sus líderes comunitarios, Juan Vázquez en 2013 y Juan Carlos Gómez en 2014, así como la violencia, la tortura, el encarcelamiento injusto, la desaparición forzosa, los ataques, las amenazas, la presencia continua de la policía, pero su resistencia digna en contra del despojo de su territorio para la construcción de un megaproyecto turístico sigue vigente. El 21 de diciembre de 2014, 400 ejidatarios recuperaron pacíficamente sus tierras de las que habían sido despojados. Estaban en sus tierras vigilantes y guardando turno noche y día entre sus vecinos. La lucha de la organización no descansa. Seguimos caminando para abrir los ojos de nuevas y nuevos compañeros, y cada vez se están sumando más para defender sus tierras. COFADE, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, 30 años en lucha por la memoria histórica.
En la década de los 80, decenas de personas fueron desaparecidas en Honduras. Fidel Martínez, Yolanda Solís, Ángel Manfredo Velázquez, Julio César Méndez, Teresa de Jesús Sierra, José María Reyes, Osvaldo Castro, son algunas de estas personas. En este contexto, familiares de víctimas conformaron COFADE en 1982 con el objetivo claro de encontrar a sus seres queridos con vida. En la mayoría de los casos, dolorosamente, este objetivo no se alcanzó. Se reunían cada viernes en el Parque La Merced, pañuelo blanco en mano, al grito de «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». Entre ellos, Berta Oliva, incansable, cuyo marido Tomás Nativí fue detenido y desaparecido en 1981. En los primeros años de existencia, COFADE consiguió algunas victorias, como la sentencia de la COL, Derechos Humanos, de 1988, que admite la responsabilidad del Estado de Honduras en la desaparición del maestro y líder sindical Manfredo Velázquez. La organización asume asimismo, durante el golpe de Estado de 2009 y en los meses posteriores a este, un rol imprescindible documentando y denunciando las agresiones que tuvieron lugar en este periodo. Una de las acciones que ha encabezado COFADE en este sentido es la ruta de la memoria histórica, que surge de la necesidad de preservar la historia de los hechos y de la voluntad de transformar las emociones en acción. En ella se muestran a los visitantes cementerios y cárceles clandestinas, cuarteles militares y plazas de reivindicación social. Por su trabajo en pro de los derechos humanos, Berta Oliva recibió en el año 2010 el premio Tulipán que otorga el gobierno de Holanda a la persona que se destaca en su lucha por los derechos humanos. Finalmente, la relación del milagro alemán con la deuda griega.
Esta semana aparecía una columna de Almudena Grandes en la que analizaba la deuda griega y la relacionaba con la deuda alemana. En 1953 la deuda alemana ascendía a 38.800 millones de marcos y el Estado alemán estaba al borde de la bancarrota. El origen de esta deuda no solo estaba en una crisis especulativa financiera, ni en la calidad de unos servicios públicos universales, ni en los hábitos de consumo de una población que había vivido por encima de sus posibilidades. La Segunda Guerra Mundial, una iniciativa del Tercer Reich que causó decenas de millones de muertos y una destrucción de magnitudes incomparables, fue la causa que impulsó al gobierno de Bonn a convocar a sus acreedores. El pago de la deuda en los términos y plazos establecidos resultaba absolutamente imposible pagarla y negoció nuevos plazos y nuevas condiciones, hasta que el 8 de agosto de 1953 logró firmar el llamado Acuerdo de Londres. La deuda quedó reducida a 14.500 millones de marcos, el 37,4% de la preexistente. El resto, más de 24.000 millones, le fue perdonada por países como Grecia, Italia, Irlanda y España, entre otros. Tras la condonación de la deuda, el crecimiento de su economía se dispara para convertirse Alemania en la primera potencia europea, puesto que no ha cedido hasta hoy. Ese fue el verdadero origen del llamado milagro alemán. Imaginemos lo que ocurriría en Grecia si la Unión Europea le concediera una mínima parte de la comprensión que el mundo derrochó sobre Alemania en 1953. Avui volem parlar-vos d'un llibre que s'ha presentat recentment en València en l'octubre, el dia 30 de gener. Tracta La seducció de la mirada, fotografia del cos en Cuba. El seu autor és Rafael Acosta de Arriba, nascut a l'Havana, Cuba, és poeta, assagista i crític d'art. El llibre és un assaig històric, artístic de la fotografia del cos en la illa de Cuba. Segons l'autor, no és pròpiament un llibre de nuets, és una manera d'apropar-se a com ha sigut recreat el cos de cubanes i cubans. Fa un recorregut des del sorgiment i evolució de la fotografia del cos en Cuba i com es desenvolupa el tema del cos. També analitza el gran moment de la fotografia èpica que sorgeix al voltant del triomf de la revolució i el gran canvi que experimenta a finals del 80 i principis dels 90. I acaba en les fotografies dels artistes més joves que actuen ara mateix en l'escenari artístic del país. L'autor, reconegut recentment amb el Premi Anual d'Investigació Cultural 2014, fa un repàs de l'itinerari de la fotografia del cos feta en el país. 90 artistes agrupats en les pàgines d'aquest llibre, que és el primer d'aquest tipus al voltant de la fotografia cubana. Les imatges recollides en el text van des d'inicis del segle XX fins a l'actualitat. El llibre està publicat per l'editorial Polimita i està imprès per Selvi Artes Gràfiques. És una obra única en Espanya al voltant del cos masculí i femení en l'expressió plàstica de la imatge caribenca del nuet. Un llibre considerat imprescindible de la fotografia llatinoamericana.
En la agenda de los próximos días tenemos tres citas. El miércoles 18 se celebra una jornada internacional en defensa del derecho de la huelga. El jueves 19 una manifestación convocada a las 7:30 en la plaza de San Agustín contra la ley Mordaza. Convocan Chustes en Sepor. Y el martes 24, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i quedem per a fins 15 dies.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta la próxima edición de Nuestro Norte es el Sur.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gasco. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
El recibo de la luz no para de subir en España. Entre 1999 y 2013 ha tenido un incremento del 74,69%, pasando de tener una de las tarifas más bajas de la Unión Europea a una de las más altas. Con datos de 2014, en España el 41% de la energía eléctrica se produce a partir de combustibles fósiles y el conjunto de las renovables supone de electricidad generada el 42%. Las cooperativas energéticas centradas en renovables se están implantando en nuestra sociedad, que demanda otro modelo energético. Nos acompaña en Mirada Consumo Santiago Campos, vicepresidente de la cooperativa vallisoletana Energética. Buenas noches, Santiago.
Hola, muy buenas noches.
Si te parece, empezamos la entrevista hablando sobre cómo está la situación actual energética en España.
En el ámbito eléctrico, que es probablemente el más cercano a los consumidores, el que más claro tenemos, estaría también el mercado petrolífero, el mercado del gas y demás. En el mercado eléctrico, la situación yo creo que la has resumido muy bien al principio. Tenemos probablemente la tarifa eléctrica más cara de toda Europa y un mercado copado por las cinco grandes empresas del oligopolio eléctrico, que son las que, aparte de abastecer a la mayor parte de los consumidores de energía eléctrica de España, son las que, en definitiva, están diseñando la política energética en nuestro país, y entendemos que eso tiene que cambiar en algún momento, y por eso están surgiendo las voces en contra de esta situación de oligopolio y de presión de las grandes multinacionales hacia nuestra soberanía energética.
Si hablamos de energías renovables, el gobierno no destaca precisamente por la ayuda, ¿no? Se suprimieron las primas de ayuda a este sistema, ¿no es así?
Efectivamente, fue hace unos cuantos años, al final del último gobierno socialista, ya empezaron a recortarse las primas, pero con la llegada del actual equipo de gobierno, estas desaparecieron absolutamente, las primas a las energías renovables, se estableció una moratoria y se van recortando las primas que había, se establecieron nuevos impuestos, en definitiva se están desincentivando que la gente pueda instalarse energías renovables incluso en sus domicilios. El autoconsumo está pendiente de regular, con amenazas normativas muy graves para el autoconsumo eléctrico, y efectivamente nuestro país, que fue un pionero y cabeza en la industria de la energía renovable hasta hace unos pocos años, ahora mismo está en la cola en Europa y en el mundo.
Si hacemos referencia ya, Santiago, a esas cooperativas verdes, ¿qué son?
Son en realidad cooperativas de consumo en las que los consumidores nos hacemos propietarios de nuestra propia comercializadora. El mercado eléctrico en España está dividido en varios sectores. Está el sector producción, está el sector de distribución y el de sector de la comercializadora. La comercializadora es la que nos factura la luz, para que nos entendamos. La factura de la luz que nos llega a casa es de una empresa que es la eléctrica comercializadora. Además de las cinco grandes que conocemos todos, de las grandes eléctricas, están apareciendo nuevas comercializadoras pequeñitas, que su trabajo es meramente administrativo. Los kilovatios que llegan a nuestros enchufes en nuestras casas van a ser los mismos, trabajemos con una comercializadora o con otra. Las comercializadoras hacen un trabajo meramente administrativo. Aparte de esas comercializadoras que están surgiendo después de la liberalización del mercado eléctrico, están apareciendo otras de ámbito cooperativo. Quiere decir que las decisiones sobre el precio del kilovatio, la estructura de la empresa, los márgenes comerciales, los decidimos los consumidores. Y además decidimos, en las cooperativas de energías renovables que están surgiendo, decidimos que nuestra energía proceda solo de fuentes renovables.
Me gustaría ahora que nos comentaras o hicieras un poco historia cómo se originaron estas cooperativas verdes, cómo surgieron.
La primera cooperativa, por lo menos de la que yo tengo noticias en España, es Som Energía, que se originó en Girona hace 4 o 5 años, y es de hecho la que nos está marcando el camino a las que estamos surgiendo después. Som Energía surge pues de esta inquietud de un grupo de consumidores, de personas vinculadas a las energías renovables, que querían cortar los lazos con las grandes empresas que están haciendo que nuestro mercado eléctrico dependa sobremanera de fuentes no renovables o de la energía nuclear. Apostaron por independizarse de estas grandes empresas con un modelo que entonces era novedoso y que ahora mismo se va replicando en distintas partes del Estado español. Ahora mismo Som Energía creo que tiene alrededor de 20.000 contratos y 17.000 socios cooperativistas, 17.000 personas que son las propietarias de su propia compañía eléctrica, que son las que deciden cuál es el precio de su kilovatio. A partir del ejemplo que nos ha ido marcando Som Energía, pues se han ido generando cooperativas en otros ámbitos del Estado. En el País Vasco está Oyener, en Cantabria Solabria, en Andalucía Cencer, en Galicia Nosa Energía, en Valladolid, en Castilla y León estamos nosotros, Energética, y están surgiendo poco a poco distintas cooperativas de pequeño tamaño, muy pegadas al terreno, que lo que quieren ser un poquito más autónomos en nuestro consumo eléctrico.
Sin embargo, en el resto de Europa hace ya años que surgieron, y con otros motivos, ¿no?
Sí, también es verdad que en Europa, cada país, el modelo energético es muy distinto. En Francia hay una grandísima cooperativa que es Enercoop, que lucha casi contra el monopolio eléctrico que ahí está en manos del Estado. En el norte y centro Europa tiene una dilatadísima tradición las cooperativas eléctricas.
Si te parece, ya vamos a incidir sobre la cooperativa vuestra energética. ¿Quiénes fueron los promotores?
De hecho, hemos firmado el acta constituyente la semana pasada. Los promotores hemos sido 75 personas que hemos estado juntándonos durante los últimos meses en un trabajo lento, asambleario, pero muy rico, para debatir con qué tipo de estructura nos queríamos dotar, cómo queríamos que fueran los estatutos, y hemos estado debatiendo y decidiendo punto por punto cuáles son los estatutos de nuestra cooperativa y cómo nos queremos organizar. Surge, por un lado, del hartazgo de ver cómo nuestra factura eléctrica sigue subiendo mes a mes, cómo las decisiones del origen de nuestra electricidad no las tomamos los ciudadanos, no las toma ni siquiera nuestra administración, sino que las toman las grandes empresas cuyas manos está el monopolio eléctrico, y sobre todo también por intentar hacernos un poquito con las riendas y la responsabilidad de nuestro consumo energético. Nuestro consumo energético provoca graves problemas y graves impactos en el planeta, y queríamos corresponsabilizarnos con ellos y ser un poco más autónomos y capaces de decidir el origen de nuestro fluido eléctrico.
¿A largo plazo cuál es el final de la cooperativa energética?
A largo plazo es intentar constituirnos como comercializadora, darnos de alta en todos los registros administrativos y crecer en la medida de los intereses de nuestros vecinos y vecinas de comunidad autónoma. No queremos crecer para hacer la competencia Iberdrola, ni muchísimo menos. Queremos ser un poquito más grandes de lo que somos ahora, pero crecer con tranquilidad, asegurándonos que la gente que se sume a nuestro proyecto pues le apetece verdaderamente implicarse en él y colaborar en darle forma. No tenemos ningún objetivo a largo plazo ni demasiado ambicioso ni demasiado poco realista. Es verdad que hay muchísima gente que nos está llamando y interesándose por este proyecto, que le vamos dando forma poco a poco e intentar poder dar respuesta a las inquietudes de la gente para hacerse con las riendas de su soberanía energética.
Porque actualmente el modelo energético que habéis establecido es de franquicia.
Eso es, todavía no lo tenemos decidido, de Somenergía, de Goyeneo, de Sencer, de cualquiera de estas tres comercializadoras que son también cooperativas y con las que compartimos el ideario. Estamos ahora mismo hablando con las tres y con cualquiera de ellas seguro que vamos a llegar a un buen acuerdo, porque nos han tendido verdaderamente los brazos para echarnos una mano. Vamos a ser, digamos, franquicia, o transitoriamente vamos a trabajar con ellos hasta que tengamos la capacidad suficiente, suficiente músculo societario como para poder ser independientes, como para poder tener una estructura que nos permita contratar a una persona que pueda hacer las gestiones necesarias ante el mercado eléctrico y el control de facturación y demás. Hay trabajos muy complejos administrativamente que necesitan ya no solo del voluntariado de las personas que estamos ahora mismo tirando de la cooperativa, sino ya de profesionales que se dediquen a ello.
Y en ese caso, Santiago, de delegación de franquicia, ¿quién fijaría los precios?
En nuestro caso lo fijaría nuestra comercializadora, que va a ser Son, Goyener o Cencer. Son las que van a fijar los precios a partir de sus criterios sociales.
¿Qué valores subyacen en Energética Valladolid o, en definitiva, Castilla y León?
Los que han ido saliendo a lo largo de la entrevista, por un lado, el empoderamiento parcial en el ámbito de la soberanía energética, pues queremos ser un poquito más capaces de tomar decisiones sobre nuestros consumos. La responsabilidad ambiental también es otro de los valores. Queremos asegurarnos que toda la energía que vamos a consumir hay proveedores que la están produciendo de forma renovable, y queremos que nuestra energía tenga el menor impacto posible sobre el medio ambiente y sobre la naturaleza. Y sobre todo, yo creo, el espíritu cooperativo. O sea, es una de las cosas que más valoramos o que más disfrutamos, es la posibilidad de dar forma a un proyecto como este acompañados de un montón de gente. El poder tomar decisiones en grupo, el poder compartir debates y discusiones y decisiones con mucha gente y hacerlo y disfrutar de ello, además, pues es una de las cosas que más valoramos.
Una de las preguntas que se puede estar formulando el excusante o la excusante es: ¿cómo se puede asegurar que lo que uno compra, que lo que uno consume es energía verde? ¿Hay algún certificado que lo acredite?
Sí, efectivamente, hay certificados que lo acrediten. Como he comentado al principio, tal y como está ahora organizado el mercado eléctrico, es imposible físicamente acreditar que el kilovatio que está produciendo un molino eléctrico aquí en uno de los montes que rodean Valladolid o cualquier ciudad de España llegue hasta nuestro contador. Es imposible físicamente, porque esos electrones se van a mezclar con los electrones que proceden de la central nuclear de Crevillén, de Garoña, o la central térmica de Velilla del Río Carrión, por ejemplo. Entonces, físicamente es imposible acreditar eso, pero administrativamente o virtualmente sí que se hace. El mercado eléctrico, además de vender kilovatios, los productores de energía verde certificada, los que tienen molinos eólicos, pequeñas centrales eléctricas o placas fotovoltaicas o huertos solares, venden al mercado certificados verdes, papelitos en los que acreditan que están produciendo a determinada hora determinada cantidad de kilovatios. Nosotros, como comercializadora de energía verde, además de comprar los kilovatios, compramos también esos certificados, esos papelitos, de forma que acreditamos que en todo momento los kilovatios que consumen nuestros consumidores hay algún proveedor que los está produciendo de forma renovable. Eso está regulado a través del organismo del mercado eléctrico español y está perfectamente acreditado y certificado.
En el caso de Energética, ¿cuánto han tenido que aportar los socios económicamente para vincularse a la cooperativa?
El capital social que hemos dispuesto cada uno son 100 euros.
¿Y es responsable si una persona se quiere dar de baja con el tiempo, ese dinero lo recibe?
Sí. El dinero, como en cualquier sociedad cooperativa, el dinero se devuelve.
¿Y una persona que nos esté escuchando y que quiera integrarse dentro de la cooperativa, qué trámites hay que seguir?
De momento esperar un poquito porque estamos justamente en periodo de constitución, todavía no hemos elevado nuestras escrituras a públicas. Esperar unas semanas, pero a partir de unas semanas entrar en nuestra web, que la difundiremos por redes sociales y demás, y ahí habrá un formulario para poder inscribirse como socios. De todas formas, a los oyentes de vuestra radio del ámbito valenciano, yo les invitaría a que consultaran también la página de Som Energía, que tienen un grupo local muy potente en la Comunidad Valenciana, muy fuerte y muy activo, que están trabajando mucho también alrededor de la soberanía energética.
¿Dónde está situado ese grupo, aquí en la Comunidad Valenciana?
Pues en Valencia capital hay uno, pero vamos, a través de la página web sonenergia.coop hay uno de los apartados de participación y ahí están desplegados todos los grupos locales de la cooperativa.
Hay otro grupo que se llama Enercop en Alicante, ¿no es así?
Efectivamente, sí. Es una cooperativa de segundo grado, que es además ahora mismo la que está representando a Som Energía en el mercado mayorista. Es una especie de central de compras de las cooperativas tradicionales eléctricas valencianas, que es justamente además la Comunidad de Valencia, el nicho donde se han refugiado las últimas cooperativas eléctricas que quedan, cooperativas que a principios de siglo eran abundantísimas en todo el Estado español, en cada localidad había una, tenían sus propias redes de distribución y de comercialización, ahora quedan unas pocas ceñidas casi en la Comunidad Valenciana. Todas estas pequeñas cooperativas han pervivido con el tiempo, todavía siguen funcionando, y han creado buena parte de ellas una cooperativa de segundo grado, está en Ombras, y que está actualmente funcionando eso, como una especie de central de compras de todas ellas para acudir juntas al mercado eléctrico y poder tener una mayor capacidad de compra y de negociación de precios.
Según mis informaciones, además con precios muy competitivos, este grupo Enercop de Alicante, ¿no?
Sí, de hecho, en energía convencional no lo sé porque no sigo los precios, pero en energía verde sí son, de hecho, ahora mismo es una de las ofertas de las comercializadoras que vende, que tiene unos precios de los más baratos ahora mismo en el mercado, el precio del kilovatio, pese incluso siendo verde, siendo pequeña comercializadora, tiene unos precios más competitivos que los que tiene, por ejemplo, Iberdrola, que es la comercializadora de referencia aquí en el territorio del que te hablo.
Finalmente, Santiago, recomendaciones para seguir un modelo energético sostenible. ¿Qué dirías a nuestros escuchantes?
Pues básicamente la mejor energía es la que no se consume. Eso es lo primero y eso es también lo que queremos hacer hincapié en nuestra cooperativa. No queremos vender kilovatios a lo loco, sino que queremos abastecer con el mínimo posible las necesidades de nuestros consumidores. El consumo más responsable de energía es el que no se hace. Entonces, controlar al máximo las fugas de calor, por ejemplo, en nuestras viviendas, la iluminación y los hábitos domésticos para reducir el consumo eléctrico en nuestros hogares es la primera opción, sin duda. Y la segunda, abandonar las empresas que están creando un mercado eléctrico pernicioso y una degradación ambiental de nuestro entorno indudable, abandonar las comercializadoras de referencia por algunas de las alternativas de las cooperativas, de las pequeñas cooperativas que están surgiendo ahora mismo, porque es un trámite administrativo facilísimo, se hace desde casa si se quiere a través del ordenador, el abastecimiento eléctrico está asegurado porque no hay ningún problema de desabastecimiento, ni muchísimo menos, y porque supone un compromiso un poco mayor sobre la forma en la que como sociedad queremos gestionar nuestras fuentes de energía.
Santiago Campos, vicepresidente de la cooperativa Vallisoletana Energética. Gracias por tus informaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Libros Malditos, el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio dedicado a la literatura. Es probable que cada lector haya tenido la ocasión de haber leído algún libro maldito, con todo lo que puede suponer de inquietante. Como decía el novelista François Sagan, cuando las personas tienen libertad para hacer lo que quieren, por lo general comienzan a imitarse mutuamente. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Marian Rives, profesora de castellano en el Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia.
Buenas tardes y bienvenidos a la tercera edición del programa Libros Malditos. En esta ocasión tenemos el enorme placer de contar con la presencia de un artista en mayúsculas. Podemos asegurarles que no ha sido fácil encontrar un huequecito en su apretadísima agenda, pero finalmente aquí está, Chema Cardeña. Buenas tardes, Chema.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Dramaturgo, actor, director, productor y profesor de teatro, este cordobés afincado en Valencia desde 1970 vive con los tiempos que corren por y para el teatro. En 1990 funda la compañía La Americana Teatre, con la que inicia su carrera como autor con las obras Aquí Radio Andorra y Anoche fue Valentino, con las que en 1995 recibe su primer premio como autor, el de la crítica de Valencia. Ese mismo año funda junto a Juan Carlos Garés Arden Producciones, compañía con la que continúa su carrera como autor con sus trilogías de teatro clásico europeo con títulos como La Estancia, La puta enamorada y El idiota de Versalles y La helénica, El banquete, La reina asesina y El ombligo del mundo. Ha escrito más de 30 obras y ha recibido, entre otros, los premios de la Crítica de Barcelona, Crítica de Valencia, el Max Aub de Teatres de la Generalitat Valenciana y el de la AITA de Alicante. Ha dirigido gran cantidad de obras propias o de autores clásicos y como actor ha participado en algunas películas y series de televisión. Imparte actualmente numerosos cursos para formación de actores en la Sala Russafa de Valencia. El libro que Chema Cardeña ha elegido en esta ocasión como libro maldito es Madame Bovary de Gustave Flaubert. Y la primera pregunta es precisamente esa, Chema. ¿Qué tiene de maldito?
Yo creo que es un libro maldito, lo fue en su día, lo fue cuando se publicó. Fue una obra que a Flaubert le costó realmente mucho, le dio más disgustos que satisfacciones, como suele ocurrir. Y creo que es maldito porque hoy en día todavía seguimos discutiendo sobre la protagonista, sobre Emma Bovary. Es un paradigma de mujer libre, de mujer que asume sus decisiones, aunque no sean meditadas, y que realmente se está comportando como la mayoría de los hombres se habían comportado. Y es la primera vez que un autor decide y defiende esa actitud en una mujer. Eso pasa a ser enseguida maldito, porque cualquier irrupción que rompa los esquemas sociales y más de la sociedad de esa época se convierte en maldito. Gustave Flaubert tuvo que soportar muchos juicios por esta obra y desde luego yo creo que cuando una obra se empieza a perseguir, realmente empieza a ser maldita.
¿Nos puedes hacer un resumen del argumento?
Madame Bovary, Emma Bovary es una joven que se casa con un burgués, Charles, que es el que le da el apellido, y ella empieza a sentirse muy satisfecha en su vida, no se conforma, no soporta estar encerrada en su casa, no soporta una vida mediocre, es una mujer con ambiciones, es una mujer que tiene ambiciones y conoce a lo largo de su historia a dos hombres, principalmente a Rodolphe y a León, con los que tiene una relación muy, muy sexual, muy sexual, y en los que ella además entra en una especie de catarsis que le hace muy duro volver a su día a día, a su marido, a su familia, a la familia que tiene, que ha creado. Entra en una espiral en la que la insatisfacción que tiene la lleva a esa especie de compulsión de necesitar comprar, de necesitar tener cosas, de rodearse de cosas que llenen ese vacío que tiene. Tiene un marido que es el paradigma de hombre bueno, el paradigma de hombre comprensivo, el paradigma de hombre calzonazos, por hacerlo de una manera coloquial, que obviamente ella desprecia en su más foro interno porque ella quiere otro tipo de hombre. Ella se ve atraída por un hombre que realmente la engaña, porque Madame Bovary está constantemente engañada por los hombres, pero pese a todo yo creo que en su foro interno ella sigue intentando buscar la satisfacción. Que pueda llegar a ser una obra en la que la mujer intenta ser hedonista, intenta ser realmente independiente, puede ser. Ella se ve involucrada sobre todo económicamente en grandes problemas por las deudas que va acumulando, entra en tratos con prestamistas y finalmente decide suicidarse tomando arsénico. Es un declive horrible el que llega a tener frente a un marido que, pese a todo, sigue entendiendo el hecho de que su mujer haya tomado ese camino.
Entonces tenemos a una mujer adúltera, una compradora compulsiva, pero por lo que has dicho, adivino que la consideras, a pesar de todo esto, una heroína.
Es una heroína, es una mujer que lucha contra la gran insatisfacción. Yo creo que Emma Bovary se plantea realmente su existencia, lo que el ser humano se plantea, qué hacemos aquí, para qué estamos aquí, lo que lo aboca a su familia realmente, que es esa vida convencional, burguesa, tranquila, de ama de casa, de preciosismo. Ella se revela, y yo creo que cualquier rebelde es un héroe, porque es muy difícil rebelarse. Y segundo, porque creo que realmente que una mujer en ese momento ponga su felicidad, su satisfacción y su libertad por encima de todo, le pese a quien le pese, eso es una heroicidad absoluta.
Háblanos de los hombres de la novela. Tenemos a León, a Rodolphe y Charles, el marido. ¿Qué nos cuentas de Charles?
El marido complaciente, es el marido burgués, es el marido que yo creo que espera una mujer con la que se ha equivocado. Él quiere hacer de Emma lo que Emma nunca será, como muchos hombres quieren un tipo de mujer. Rodolphe es el típico hombre picaflor, el hombre ambicioso, el hombre canalla por excelencia, que es el gran atractivo que siente Madame Bovary por él. Y León es otro amor frustrado, pero que yo creo que es un hombre lleno de complejos, lleno de prejuicios y muy machista. Es obvio que es imposible que ese triángulo funcione. Ninguno de los hombres de la obra creo que están a la altura del personaje, ni de la filosofía, ni de la grandeza de esta mujer.
Una de las características del libro es el protagonismo que se le otorga a la posesión de objetos. ¿Crees que hemos cambiado en ese tipo de sociedad de aparentar y de mostrar las posesiones?
No hemos cambiado en nada, en absoluto. Somos igual de compulsivos o más, y ahora tenemos internet para todavía poder tenerlo más fácil. No hemos cambiado en los prejuicios, no hemos cambiado en el machismo, no hemos cambiado en la intolerancia, no hemos cambiado en ser lo menos empáticos con lo que nos rodea. Yo creo que Madame Bovary es una obra eterna por eso precisamente, porque es aplicable a cualquier sociedad. Hemos cambiado en la tecnología, pero en la esencia no hemos cambiado para nada.
¿La principal razón para que recomiende la lectura de este libro?
Primero, Flaubert, que me parece que es fundamental. Hay que conocer a Flaubert, no solo por Madame Bovary. Y segundo, porque creo que Madame Bovary es la gran novela, el principio de la novela moderna, que cualquier guion de Hollywood no ha podido superar. De hecho, cuando se llevó al cine, y estuvo muy bien la adaptación de Vincent Minnelli, no llega ni siquiera a reflejar lo que realmente es Madame Bovary. Es una novela cinematográfica, actual y sobre todo imprescindible.
Para esta segunda parte, Chema Cardeña ha elegido como libro de su propiedad el texto Clandestinos. En 2008, Arden Producciones pone en pie el montaje de Clandestinos, escrito y dirigido por ti. El texto fue publicado por la editorial Corduba en 2010. ¿Cuál es el argumento de Clandestinos?
Está inspirado en La Última Cena y es una historia en la que unos independentistas, separatistas, terroristas, judíos que se quieren rebelar contra el Imperio Romano, acuden a una cena y son detenidos y hechos prisioneros y torturados e interrogados para conseguir detener a su líder, que es Yeshua, un mesías terrorista. Entonces, en esa noche están encerrados en una lavandería, que es donde habían quedado, en la lavandería de la época, y están esperando la llegada de él, y uno de ellos les ha traicionado, uno de ellos les ha delatado, y el argumento va transcurriendo sin saber quién de todos ellos es el que finalmente les ha delatado.
Este es el argumento el que nos acabas de contar, pero una vez más, con esta obra abordas un tema actual utilizando la excusa de una obra basada en algo del pasado. ¿Qué quieres contar realmente?
Su primer título fue Cristo a cenar, un título que fue censurado en su momento, por eso es una obra maldita, tuve que cambiar el título porque si no, no hubiese podido estrenarla, eso también hay que decirlo. Está hablando de la intolerancia, está hablando del fanatismo, está hablando de los ideales, de cómo se mezclan los ideales, de cómo una idea que realmente es revolucionaria y buena se corrompe y se convierte en algo cruel, en algo delictivo, y está hablando también sobre todo de los mitos, del gran mito, la religión como arma manipuladora, instrumentalizada, castradora. Tenemos unos personajes que son muy, muy, muy rebeldes, pero al mismo tiempo muy desgraciados, muy inseguros y muy manipulados.
¿Hemos superado esos fanatismos y esos tabúes?
A las pruebas me remito. Creo que ahora mismo las religiones tienen que agachar bastante la cabeza, no solamente el yihadismo, el cristianismo. Estamos asistiendo a quizá la peor cara. Yo creo que desde la Inquisición no se han visto cosas como las que se están viendo ahora, y no solamente, insisto, en Islam, en nuestra propia religión. Es una religión oficial que ha abandonado desde hace mucho tiempo el camino que en principio ellos mismos se trazaron.
¿Crees que es importante, Chema, que el teatro forme parte de nuestras vidas?
Es fundamental. Teatro es un espejo de la sociedad, no lo dije yo, lo dijo Shakespeare. Y es así. El teatro tiene que servir para reflexionar, para entretener, para sacudir, para preguntarse, para incomodar, para revelar. Una sociedad que no tiene teatro, que es el oficio más antiguo del mundo, incluso más que ese que todo el mundo piensa, porque lo primero que hizo un hombre fue imitar a otro. Una sociedad que no tiene teatro no existe, está muerta.
Sé que te gusta relacionarte con el público al término de las representaciones. ¿Podrías decir cómo reacciona el público ante historias como esta, tan duras?
El público reacciona muy bien y muy mal, quiero decir. Hay gente que se molesta, hay gente que le afecta, que le ponga la cruda realidad, y hay gente que te dice, sigue así, por favor, no dejéis de hacer las cosas así, no dejéis de sacudir. Pero también hay gente que se ofende y también hay gente que puede abandonar el teatro porque las verdades a veces son muy incómodas.
Háblanos un poco de los actores de clandestinos. Amparo Ballá, Ruth Lezcano, Josep Manel Casany y tú mismo.
Juan Carlos Gares, que también estaba. Juan Carlos Gares y yo llevamos toda la vida trabajando. Él hacía el papel de Keifa, que es San Pedro, por decirlo así, que era el sumiso y el ambicioso del grupo. Josep Manel Casany hacía de Johanan, que era un joven culto, el único que sabía leer y escribir. Y tenía una relación muy especial con Yeshua, estaba muy enamorado de él. Ruth Lezcano era Mariam, que era la amante, la lideresa del grupo. Y luego estaba Amparo Ballá, que hacía la Imá, que era la madre. Que lo puedo desvelar ya, porque no pasa nada. Finalmente es quien ha delatado realmente a su hijo, porque está convencida de que su hijo debe ser Dios. Y luego estaba mi personaje, que era Yehuda, que era el celote, el terrorista, el sicario, el que creía que solo se podía derrotar a los romanos realmente con las armas, y que se encuentra con que eso que él creía que era un movimiento revolucionario en realidad se había convertido en una secta que no llevaba a ninguna parte.
Para terminar, Chema, me gustaría saber en qué andas metido ahora. Recomiéndanos espectáculos para afrontar estos días de frío.
Hemos acabado ahora Alicia en Wonderland, que vamos a empezar una gira que probablemente repongamos porque ha funcionado muy bien. Estamos de gira con Matar al Rey, que también ha funcionado muy bien. Y acabo de finalizar el Romeo por Julieta, que ha estado aquí 2 semanas. Pero estoy preparando el taller de este año, que es Hamlet, una versión muy peculiar situada en la India. Hemos trasladado toda la historia de Hamlet en la India. Estoy preparando un infantil y un nuevo espectáculo para Arden, que de momento no puedo desvelar porque tiene que tomar forma y no estoy seguro. Y también trabajando con los amateurs por la tarde, que estamos haciendo una versión de Julio César, muy interesante, también de Shakespeare. Y proyectando cosas en la sala, preparando el festival de junio de talleres de teatro clásico y esperando que no falten proyectos y que no nos falte ilusión, ganas y que el público siga viniendo al teatro, que eso es lo más importante.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Chema. Agradecemos de verdad el esfuerzo enorme que has hecho para sacarnos un huequecito. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros, el placer ha sido realmente mío. Gracias.
En cuanto a la agenda literaria, tenemos el día 13 de febrero en la Casa del Libro de Alicante el recital de poesía Desamor, micro abierto. Todos llevamos un poeta dentro, dicen, pero solo asoma cuando se le hace daño. Por eso, este San Valentín, queremos hacer un recital de poesía que no verse de besos, sino de soledades. Que no hable de futuro, sino de memoria. Que no vaya de amor, sino de desamor. Si quieres participar, no tiene más que apuntarte en nuestra página de Facebook o en nuestra librería y leer un poema de cosecha propia o ajena. El desamor es cosa de valientes. Esto es lo que dicen desde la Casa del Libro de Alicante, en la calle Poeta Vila y Blanco. Hasta finales de abril de 2015, en la sala capitular de la Biblioteca Valenciana, continúa la gran exposición El libro valenciano en las colecciones de la Biblioteca Valenciana, panorámica desde los códices hasta el siglo XXI, que muestra la aportación valenciana al mundo del libro y de las letras. La entrada es libre y gratuita. El horario es de martes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Sábados, domingos y festivos de 11 a 2. El 18 de febrero a las 6 de la tarde, presentación en la FNAC de Valencia del libro Sígueme la corriente de Megan Maxwell. Se trata de la última novela de esta autora que firmará también ejemplares. La entrada es gratuita. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido agradable y les esperamos en la siguiente edición. Ya saben, sonría mucho. Thank you.
los límites éticos de la investigación científica en la sección Desde el Arroyo. Los cuestionamientos éticos de la investigación científica es un debate contemporáneo que lo trasciende porque forma parte de la historia de la humanidad ya hace 200 años antes de Cristo en Alejandría. Prohibieron las autopsias humanas por problemas éticos. Hablar en España de ética y de investigación no deja de ser una paradoja y una forma de tener esperanza en un país que se invierte muy poco en investigación. De hecho, Rafael Matesanz nos dice lo siguiente: estamos en la cola de Europa en inversión sanitaria, añadiendo posteriormente que el dinero invertido es simplemente ridículo en comparación con otros países. Muchas veces analizamos tareas importantes de la investigación, como son el manejo de embriones o el genoma humano. Pero hay otras cuestiones de la práctica cotidiana de la investigación que también merecen que nos planteamos su grado de ética. Existen muchas áreas de investigación y comités de ética, como pueden ser la investigación en humanos o con muestras de origen humano, investigación animal, utilización y liberación de organismos modificados genéticamente, investigación con agentes biológicos. Es decir, que la investigación tiene múltiples ámbitos. Tenemos esta tarde con nosotros a Uria Seili. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Hay que decir que es una investigadora. También nos acompaña Marta Pedrajas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quique Saavedra, bienvenido.
Buenas tardes.
Y Empar Bort, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Antes de analizar diferentes actividades o ámbitos en los que está implicada la investigación y, por tanto, el cuestionamiento ético o no de esas prácticas, preguntaros sobre qué es la ética. Okay. Tenemos aquí a una profesora de filosofía, se sienta aludida y seguro que va a responder. Y además, muy bien.
Creo que la ética lo que es una reflexión sobre la conducta moral de las personas, de aquello que nos hace mejores personas y no peores personas. Es decir, la ética no quiero que se entienda como un conjunto de normas, de límites, de restricciones, de imposiciones, que es como normalmente se suele entender la ética, sino que la ética es aquello que nos hace más humanos, aquel tipo de conducta que nos mejora como personas, no que nos limita, sino que nos hace mejores.
¿Compartís esa apreciación de Marta?
Pues sí, en todo caso me remito al significado que le da la Real Academia Española de la Lengua. Es que es un tema que pone en evidencia nuestra doble moral, porque la mayoría no aceptamos muchos de los procedimientos de investigación científica en cuanto a que atañen a, como has dicho tú, a embriones o a manipulación de animales en vivo, pero sí que aceptamos los resultados. En cuanto que se ha descubierto alguna vacuna o algún proceso que mejora nuestra calidad de vida, el resultado lo aceptamos perfectamente y tratamos de olvidar el proceso anterior que ha dado lugar a ese resultado. Entonces, ¿hasta qué punto el fin justifica los medios? Yo creo que es la clave. Hay quien piensa que en ningún caso el fin justifica los medios. Yo pienso que en algunas ocasiones pues sí. Y hay grupos, colectivos, que en algunos aspectos muestran en contra. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que no admiten el proceso de transfusión de sangre. Para mí no es una cosa no ética. Yo perfectamente lo acepto. Si tengo que hacerle una transfusión de sangre a mi mujer para salvarle la vida, yo no tengo ningún problema ético ni moral. Se le hace la transfusión y punto. La ética cambia conforme a los valores de grupos, incluso geográficamente, pues en unos países algo es ético, en otros países no, y conforme al tiempo también. Lo que no lo fue en un tiempo, ahora sí lo es, y es ético, o al revés. En el segundo tercio del siglo pasado, en la Alemania nazi, se experimentaron con seres humanos para avanzar científicamente en cuanto a medicina. Y se consiguieron progresos médicos, esto es indudable. Lo que pasa es que no queremos reconocer cómo se produjeron esos progresos. Se produjeron a base de mucho sufrimiento, incluso de humanos contra humanos. Sí que aceptamos los resultados de esos avances. Lo que no nos gusta es cómo se llegaron a esos avances.
Una cuestión muy polémica, no solamente aquí en España, sino en todo el ámbito internacional, es la investigación con células madre embrionarias. Hay países y científicos que están totalmente de acuerdo y a favor de esta investigación, y otras personas no. ¿Qué os parece esta cuestión?
Yo estoy a favor de esa investigación porque creo que son células, no es producto de una malformación y estás tampoco utilizando animales, sino que es algo natural con el cual experimentas. Está vivo, pero al mismo tiempo no es un animal tan físicamente que le puedes ver, por ejemplo, tres patas, tres cabezas, y que al mismo tiempo, si investigas con estas células madre, a nosotros nos puede producir muchísimos beneficios. Estoy pensando, a través de las células madre, la diabetes se puede eliminar.
Yo creo que en este campo de la investigación, igual que en otros, Si en España dejáramos de investigar por temas éticos, seguramente en otros países sí que investigarían. Si no lo hacen uno, lo van a hacer otros.
De hecho, en España está prohibido investigar claro. con células madre embrionarias. Lo que se está tratando de fomentar es la investigación en células madre adultas. Sí, dentro de un organismo adulto, investiga con células madre, con unas células potencialmente muy beneficiosas para las curaciones, etcétera. Ahora, con células embrionarias, ahí ya sí que entramos en los límites éticos de la investigación. Se le llama el estatuto del embrión. ¿Hasta qué punto el embrión se puede manipular o no se puede manipular? ¿Hasta qué punto, a partir de cuándo, se le puede considerar ser humano o no? Ese es el debate de siempre.
Yo me cogería un término jurídico que es el neonato. Un embrión es neonato y, por tanto, puedo investigar con él.
Sí, pero con un neonato de 7 meses no investiga nadie.
Aunque nos pronunciemos a favor o en contra, va a haber alguien que investigue sobre eso. Sí. Otro país o otro colectivo, incluso clandestinamente, o incluso el gobierno bajo sí. mano. Lo va a hacer, va a ocurrir.
La investigación, dejarla libre, dejar que trabajar, dejar investigar, porque eso es muy útil para el futuro, para todo el ser humano. Hay cosas que benefician, hay otras casos que no, pero normalmente el investigador déjalo trabajar libre.
Pero, por ejemplo, si ya es polémica, la investigación con animales está aceptado por la mayoría, pero aún así hay mucha gente que está en contra de que se manipulen animales para investigar. Pues ya la manipulación de humanos, de seres humanos, o de embriones, o de fetos, o de como sea, me parece ya muchísimo más polémico y aquilar muy, muy fino para poder decidir sobre ese tema. Y creo que está en manos de gente muy experta y que son los que tienen que decidir.
Hay un problema en donde poner los límites también, porque dada la situación parece que haya animales de primera, segunda y tercera claro. categoría. Si voy ahora a destripar, a viviseccionar a un tigre o un elefante parece algo horroroso, pero si lo hago con una rata ya es menos problema, parece ser. O si lo hago con un mosquito ya eso no hay problema, es un mosquito. Entonces, con los humanos puede parecer igual. Si hay un ser humano que consta de 16 células todavía, no se considera ser humano. Si tiene 32 células ya no lo sé. Si tiene 64 células ya es un ser humano. Claro. ¿Dónde ponemos el límite?
Empezamos para los animales, la primera fase. Luego hay la fase clínica. Extrapolamos las dosis de la animal a los hombres y empezamos nuestras investigaciones
con seres humanos
voluntarios. Sí, voluntarios. En Estados Unidos hay hombres terminales.
Hay muchos voluntarios que prefieren que se experimente con ellos cualquier tipo de medicina para avanzar la ciencia, para ayudar. Pero cuando uno no es autónomo para decidir, porque ni siquiera ha nacido, a lo mejor, ¿qué haces? ¿Quién es responsable de esa decisión?
Hay riesgos, hay cosas bien y hay cosas mal.
Marta hizo referencia anteriormente a un comité de expertos. Generalmente en los comités de ética tienen dos componentes, los médicos y especialistas en ética. ¿Os merecen credibilidad estos comités?
¿Quién debe pronunciarse acerca de lo que es o no es ético? Se hace un comité, sería bajo la votación del pueblo, supongo, que tendría una participación activa.
En la participación votando. Yo creo que sería a través de los representantes políticos. Comisión con expertos, que esos expertos son científicos, investigadores, pues a lo mejor podría haber alguien representante del pueblo, como puede ser asociaciones o políticos. Igual como se forma la comisión en el Consejo Jurídico, que está formado por determinadas comisiones donde participan determinados políticos, además de los jueces correspondientes.
Yo conozco varios comités de los hospitales, del clínico o de la salud, por ejemplo, en Valencia. He conozco a varias personas que están en estos comités y a mí me ofrecen mucha credibilidad porque creo que lo toman los temas muy en serio. Y luego además, por una cosa muy importante, es que las decisiones no las toman nunca por mayoría. Se tienen que poner todos de acuerdo y tienen que llegar a un acuerdo a base de compartir las posturas y decidir, pero nunca por mayoría se va a decidir qué hacer con un tema ético en un problema médico, además, que es que son temas muy decisivos.
Todos tienen que estar de acuerdo.
Tienen que llegar a un acuerdo en el que todos puedan compartirlo, que todos los que van a ser afectados por esa decisión lo puedan compartir, puedan estar de acuerdo en esa decisión, no imponer ninguna decisión al que no esté de acuerdo y va a ser afectado de esa decisión.
La ventaja para el resto de la población es que difícil, descargamos claro. nuestra responsabilidad ya sobre un grupo y nos quitamos ese problema de encima y no tenemos que vivir pensando continuamente qué es ético o qué no es ético. Lo dejamos para unos pocos y que el trabajo sucio lo hagan sí. otros.
Yo pienso que los verdaderos médicos no son asesinos, son investigadores. Están trabajando para el bien de la gente.
La finalidad es encomiable, pero los medios, el proceso...
Tienen que investigar.
Se puede investigar de una forma, de otra, más agresiva, menos agresiva con el entorno, con los animales, con la filosofía, sí, con la ética.
Dejo a los expertos y pienso que ellos lo van a hacer muy bien. Y como estamos en una sociedad cada vez más especializada, pues entonces yo me dedico a mi campo, que en este caso es la administración, y a partir de ahí yo creo que los científicos lo van a hacer bien y quien establezca los límites son también expertos a través de un comité.
Con un problema ético que hubiera en la administración, tú podrías participar perfectamente, podrías opinar perfectamente y tomar decisiones. Es decir, que la sociedad a lo mejor debería estar llena de pequeños comités éticos, realmente que plantearan y decidieran la gente que sabe del tema y que le afecta, que resolviera sus temas. Así en todos los campos políticos, administrativos, médicos, económicos, sanitarios, lo que fueran. A lo mejor así se avanzaría, pero claro, también es muy difícil que realmente se tomen decisiones a base de diálogo, de estar todos de acuerdo, porque en temas éticos y de este calibre es muy difícil ponerse a veces de acuerdo colectivos que están muy enfrentados.
Para mí la investigación es muy importante para la formación de recursos humanos, no solo para la alta preparación de género, sino también porque estimula la curiosidad, la innovación.
Yo quería romper una lanza a favor de la ciencia, pero destacando que una cosa es ciencia y otra es investigación científica. Son dos cosas distintas. Investigación puede haber de muchos tipos. Investigación sociológica, investigación policial, investigación científica. La investigación científica está basada en métodos científicos. Pero la ciencia es otra cosa. La ciencia para mí se ciñe únicamente a la creación de teorías únicamente y no va más allá. Estaría por encima de la ética y de la moral y de las ideas de bien y del mal.
Continuamos con el programa La Luna Sale a Tiempo, debatiendo un tema sumamente importante que son los límites éticos de la investigación científica. Otra cuestión que me gustaría plantear es el aprovechamiento no médico de información genética como puede ser la proveniente del genoma humano. ¿Qué os parece este hecho? ¿Y qué responsabilidad tiene la administración pública de custodiar esa información?
A mí me parece, primero, totalmente condenable. Es decir, creo que sería un fraude ético, humano y de todo tipo que se aprovecharan con fines empresariales datos genéticos de las personas. Ya hay empresas que antes de entrar a trabajar te hacen un análisis de sangre, y eso suele ser bastante habitual, pues ya que tuvieran tu código genético para ver si tienes propensión a no sé qué, o propensión al cáncer, o propensión a ser un asesino, las propensiones son miles, entonces creo que si se aprovecharan con fines económicos empresariales esos datos, me parecería, vamos, un escándalo ético en ese sentido, y la administración pública debe velar porque eso no suceda.
Yo también estoy en contra de que se utilice con fines no médicos, por tanto yo lo limitaría solo a fines médicos, porque si pasamos a otros ámbitos puede ser muy peligroso. La verdad es que solo pensar que no sea de un ámbito médico me da auténtico pánico. Pienso, por ejemplo, cogen mi código genético para un seguro y porque un antepasado mío tuvo diabetes o tuvo cáncer, por teoría me toca, y entonces pues ya no me hacen el seguro o me cuesta una millonada, o por ejemplo no me cogen a trabajar porque resulta que en teoría debería morirme a los 50 y como uno se jubila a los 65 pues no soy rentable, solo quiero para fines médicos.
Sí, hay un banco de datos, una base de datos enorme, tanto referida a mi historial clínico genético como a mi historial económico, como la tengo yo, mi historial en el Banco de España, nadie puede acceder en teoría y no se utiliza para otros fines que no sean los debidos. Yo creo que si se llegara a desarrollar tarjeta en la que consten toda tu historial físico, genético, clínico, tendría también una protección. Como todo se puede violar, sería difícil, habría medidas de seguridad, pienso yo. La gente confía mucho en los bancos y todo el mundo estamos trabajando con bancos y no ocurren robos, a mí no me roban cada día. Mis datos bancarios no salen publicados por allí. En fin, está todo bastante asegurado.
Para mí son crímenes cometidos al nombre de la investigación. Hay especialistas que están controlando este.
Les parece ya horrible, dijéramos, que lo utilicen con fines económicos o empresariales. También hay empresas que a lo mejor quieren, lo que comentamos antes, mejorar la raza o un tipo de investigación con seres humanos criminal prácticamente. Por eso creo que debe haber comités éticos muy serios y con mucha responsabilidad y con capacidad de decisión, porque por ahí hay mucha empresa muy loca.
Otra cuestión que me gustaría que habláramos es sobre la formación de los investigadores. Tú, Uria, ¿nos puedes aportar alguna información, datos sobre cómo se preparan allí en Argelia? ¿Qué formación o conocimientos reciben, por ejemplo, los investigadores de ética? ¿Hay alguna asignatura?
En muchos de países del mundo, las funciones fundamentales de la universidad, la creación de nuevos conocimientos a través de la investigación científica, tecnológica, humanística y social. Esta función se ha convertido en el centro de la evaluación de las universidades. La primera formación es los conocimientos, enseñar a pensar, a investigar también.
¿Está la ética presente? ¿Imparten los profesores algún tipo de conocimientos de ética para concienciar, responsabilizar a los investigadores futuros de esa responsabilidad que tienen con toda la sociedad, o no es así?
No investigan las universidades, la mayoría. Hay, pero muy poco, en centros de investigación. Las universidades es muy poco.
¿Cómo está aquí en España esa situación de formación de los investigadores?
Sí que hay asignaturas de ética específicas, pero son muy recientes. Es decir, hace 10 años no había una bioética que hay ahora. En la Facultad de Medicina se estudia bioética. Hay másters de bioética, además de muchísimo prestigio, que se hacen en Valencia, ¿no? Pero en Madrid, por ejemplo, sí que hay un máster que tiene mucho prestigio. Y es de bioética, estrictamente, es decir, de todos los problemas éticos que puede haber con la labor sanitaria y con todo el trabajo que se hace con vida humana o animal incluso. Y se está imponiendo cada vez más la necesidad de que se estudie como una asignatura específica, porque antes sí, se suponía que más o menos se iba dando, se iban comentando cosas, pero como algo específico se está imponiendo desde hace relativamente pocos años, y creo que es positivo.
Y eso no puede deberse quizá porque estamos en un mundo de una tecnología muy avanzada, claro. Y la tecnología es capaz de superar al hombre, por eso hay que saber cómo actuar, y de ahí que incluso se buscan esos másters que antes no pasaba.
Sí, sí, la tecnología ha avanzado muchísimo y todo lo que es investigación humana, por ejemplo, o reflexión sobre el ser humano, vamos, se ha despreciado durante muchísimos años, es decir, eso no sirve para nada, eso es la filosofía, ¿para qué? Es comerse la cabeza, y se ha despreciado mucho. Después de ver las consecuencias que ha tenido tanto avance tecnológico y científico al margen de lo que es la reflexión sobre el ser humano, estamos hablando desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, la ética se ha impulsado mucho en todos los países del mundo, además, ¿eh? Desde sí. Estados Unidos, Alemania, todos los países de Europa, se está fomentando mucho la aplicación ética a la investigación en general, ingenieros, médicos, economistas.
¿Qué tan de moda está la cultura de Oriente? Si pasásemos su ética o sin sentido de la ética al mundo de Occidente, ¿no estaríamos un poquito más tranquilos? ¿No iríamos tan avanzados, que parece que en Occidente vamos súper acelerados? Lo digo porque, por ejemplo, en Oriente sí se hace tai chi, va más pausado, no sé, una comida también que se come más lento, el hecho de que coman, por ejemplo, los chinos con palillos. Entonces, es como más relajado y aquí parece que vayamos escopetados.
Eso sería más bien técnicas de relajación que a lo mejor reflexión ética. Yo creo que en lo que es reflexión sobre el ser humano, la sociedad y sus problemas, creo que Occidente no tiene nada que envidiar a Oriente, que si nos remontamos a la tradición occidental, creo que es muy valioso, y incluso todo el tema de derechos humanos se fomenta en la tradición occidental, más que oriental incluso.
Yo, como estoy aquí colaborando en la Facultad de Farmacia, la investigación ha mejorado muchísimo aquí en España, mejor que antes, han dicho los profesores de la Facultad de Farmacia. Ha mejorado muchísimo. En mi país, ¿qué estábamos haciendo? Es la investigación básica. La ciencia, la universidad, los responsables, siempre danos solamente los conocimientos básicos, no profundos. Aquí están mejorando. Antes me han dicho igual, pero están mejorando muchísimo.
Cuando hablas de investigación, siempre te limitas a la universidad.
Sí.
¿Es que solo tienen que investigar las universidades o, por ejemplo, las empresas también tienen que investigar?
Hay centros de investigaciones, pero las empresas no, porque hay límites, no todos tienen derecho de investigar.
Estoy pensando en alguna empresa de vinos de Cataluña, si he visto algún reportaje que dijeron, estaban experimentando, estaban investigando y al final, después de 10 años, habían conseguido un vino de una calidad determinada. O luego, por ejemplo, creo que la Ford también está investigando sobre cómo construir coches más cómodos con determinadas características, por eso pensaba yo que podía ser un ámbito más amplio que solo universidad.
Soy especialista en la farmacia. Para saber un nuevo producto, empezamos la puesta en marcha de este medicamento. Eso que dura 10 años, es normal. Yo hablo de un medicamento.
¿Cuáles son los comportamientos no éticos más frecuentes en los investigadores?
Concebir a la vida como algo manipulable, como un material de laboratorio. Cualquier ser vivo es apto para investigar en él. Entender la vida no como un bien preciado, sino como algo con lo que se puede manipular, pues con los fines que se necesiten. Con los fines, dicen, pues para mejorar la humanidad, pues otros dirán, pues para promocionarme yo, otros pues para ganar dinero y ser millonario. Cada uno tendrá sus razones. Lo principalmente amoral o falta de ética empieza por faltar el respeto a la propia vida animal, vegetal o humana.
Que te cieguen los fines económicos o de prestigio y creerse dueño de todo.
Me da la sensación de que cuanto menos limitaciones éticas nos autoimpongamos, más va a desarrollarse la investigación científica. Entonces se puede extrapolar y pensar que con una amoralidad total el progreso científico sería imparable. Entonces la ética es como el precio a pagar para el desarrollo de la investigación. habría que preguntarse como lo del barco sin honra o la honra sin barco, si es mejor una ética sin desarrollo o un desarrollo sin ética.
Creo que tenemos una llamada de una escucha que quiere preguntarnos algo. Adelante, Juan
sí,
Carlos.
Me ha dicho que lo diga en antena a los contertulios y a ti, Enrique. Dice que lo de la eutanasia, que se la pide el enfermo, es suicidio, y si el médico se la concede es asesinato, entonces que eso como que no existe.
¿Hay medios legales para hacer eso? La eutanasia hay dos tipos, activa y pasiva también. La pasiva es que te desenchufen de las máquinas porque tú ya estás prácticamente muerto y simplemente sobrevives tus constantes porque estás enchufado a unas máquinas. Y otra cosa es la eutanasia activa, es decir, que es la que te tiene que administrar un médico, un familiar o alguien que te ayude materialmente a morir. Entonces es lo que es ilegal en España.
En Suiza sí que es legal.
Sí, en Holanda y algún otro país creo que sí que es legal.
Habría de plantearse, viendo qué es lo que le pasa a la persona. Estoy pensando, por ejemplo, en un señor gallego que llevaba ya más de 25 años postrado a vía judicial que se le practicase la eutanasia y no lo consiguió. Yo pienso que eso es horroroso, que una persona lleve más de 25 años postrado sin poderse mover, solo poder mover la boca. Eso es vida realmente.
Límites de la ética para la investigación. Estamos desarrollando La Luna Sale a Tiempo. Una cuestión que sí que me gustaría incidir sobre ella, ya que estamos intentando encontrar responsabilidades en los diferentes ámbitos, ¿qué exigencia tiene la administración en cuanto a investigación se refiere?
Hay algunos países que no dan la importancia a la investigación. No hay dinero, hay materiales, hay todo, pero no hay dinero para los investigadores.
Y eso no será más que no hay dinero, que no hay predisposición, no hay deseo de que se investigue.
Aquí en España también, que no hay sitio aquí para los investigadores, no hay plazas, no hay dinero para esta gente. Por eso la mayoría de los investigadores están fuera.
Yo pienso que no hay voluntad, no hay dinero, no me lo creo, porque la administración tiene su presupuesto y es cuestión de cómo lo distribuye. Si tiene 1.000 millones y 100 lo dedica a defensa, y 50 lo dedica a sanidad, y va distribuyéndolo. ¿Por qué no dedica más investigación? Porque no tiene más dinero, ¿de acuerdo? Entonces es redistribuirlo. En lugar de dedicarle 100 a defensa, que no le dedique nada a defensa y que le dedique 100 a investigación. Y es como se distribuye. Entonces, si hay países menos desarrollados que tienen otras necesidades, entonces ya piensan que la investigación, como es a largo plazo, pues ¿para qué invertir ahí?
Ese es el problema, el del largo plazo. Es decir, la investigación como la educación es un tema de muy largo plazo. Si tú inviertes ahora para recibir frutos, a lo mejor dentro de muchos años. Entonces tienes que ser muy constante y tienes que promocionar y patrocinar muy bien a la gente que se dedica a la investigación para que pueda dar frutos. Pero si quieres invertir hoy para tener mañana ya beneficios, eso es imposible. Así no se puede investigar nada. Y la situación, por ejemplo, de los investigadores españoles es pésima, vamos. Los becarios de investigación, que son gente muy inteligente y muy preparada, están en unas condiciones laborables muy malas, es decir, no tienen seguridad social, no tienen desempleo, y tienen unas condiciones de incertidumbre muy grandes, y así yo creo que no se puede trabajar bien.
Sí, estoy en la Facultad de Farmacia de Burjasot, hay gente inteligente, hay voluntad, pero vivimos con condiciones muy mal. Me gusta muchísimo la investigación. Estoy aquí para investigar. De edad de 23 años que he empezado la investigación. Ahora tengo 40 años, pero el problema es que no hay dinero. No hay sitio. Pero hay gente preparada, hay gente inteligente, españoles u extranjeros. Pero no hay dinero, no hay sitios para nosotros aquí. Vivimos con condiciones muy mal, pero queremos nuestro trabajo.
Y ese programa que hay, I+D, que tiene la administración, porque I es investigación más desarrollo, ¿cómo se aplica? Se supone que la Unión Europea está dando un dinero para que aquí en España se investigue.
Programa I+D es para empresas, que las empresas investiguen también, por ejemplo, antes nombradas la Ford, etcétera. Las grandes empresas, las multinacionales, tienen departamentos de investigación, pero la mayoría de empresas valencianas, que son pequeñas y medianas, ahí no investiga nadie. ¿Cómo van a dedicar dinero a investigar si lo que tienen es que sobrevivir en el día a día? La investigación, hemos dicho que es a largo plazo. ¿Qué frutos vas a tener? No está claro.
Por ejemplo, el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa es el que debería dedicarse a investigar.
Yo conozco institutos tecnológicos, es decir, todo eso aplicarlo a las empresas.
Entonces, en lugar de que no sea una pequeña empresa que tiene mejor solo 20 trabajadores o 10, si esa pertenece al ramo del juguete, hay un instituto del juguete que es la que investiga.
también las pequeñas, a través de los institutos tecnológicos correspondientes, investiguen, porque la investigación es la fuente del progreso. Sí. Todas las empresas pueden investigar desde la alimenticia, incluso la de los ordenadores.
¿Qué métodos utiliza, si son éticos o no son éticos?
Yo creo que no quieren gastar el dinero, porque la investigación pide muchísimo dinero.
Otra cuestión que sí que me gustaría que comentarais. Antes hemos descrito algunos comportamientos no éticos de los investigadores. ¿Cómo se pueden controlar esas actitudes no éticas? ¿Con qué metodología, instituciones, estrategias, leyes?
Ya habíamos hablado de crear un comité de control no ético de la investigación científica. Delegamos en ellos y ellos que se dediquen.
Y se denuncien las prácticas ilegales e inmorales. Se denuncien. Si se hace muy oculto todo, ¿quién lo puede conocer? A lo mejor incluso un colega.
Siempre va a haber clandestinamente todo tipo de cosas. Sí. Sería como una ley seca de la investigación. Aunque prohibieras que por ética se investigara determinada cosa, eso se investigaría en algún centro privado, en cualquier sitio. Y al final acabó, se sabría.
Hay gente especialista por eso.
Prohibiendo algo no se va a realizar ni a llevar a cabo.
Yo lo organizaría de la siguiente manera. Están los expertos en el comité estableciendo las normas a seguir y estableciendo los límites. Después habría un colectivo de inspectores que irían por los distintos departamentos donde se está investigando, comprobando que efectivamente se sigue. Y luego ya habría un sector también de posibles denuncias para que eso realmente se aplique.
Sí, hay comités en todo el mundo que tienen especialistas que están controlando, que están haciendo normativas, derechos por la investigación, también leyes. Hay leyes que dicen, este experimento tienes que hacerla, este no, ese.
Quiero decir, sintetizo en una probeta un producto que lo voy a utilizar para lejía, para producto industrial de limpieza, y quiero saber su toxicidad o si aplicado en la piel produce daño, y cojo a un gato y se lo echo en el ojo. ¿Eso es ético? ¿Ese comité que tú dices que existe no le pone trabas? No solo sería la creación de un comité, sino un comité efectivo que procediera y que se llevara a cabo.
Es que todo tiene que ir a leyes.
Pero crear una ley y aplicarla.
Son normas internacionales.
La experimentación con animales se acepta legalmente, entonces, ¿hasta qué punto?
Pero tenemos normas.
El problema es cuando se quiere tratar a los humanos, como clines también, es decir, puedo experimentar con los africanos que se mueren por miles, pues vamos a experimentar con ellos, que ya que están tan mal, ese es el problema a lo mejor, porque lo de los animales más o menos tienen la batalla perdida, los animales no se van a defender a sí mismos, y creo que lo que hay que luchar es por la protección de los seres humanos, y de los más indefensos sobre todo, los que tienen poca voz, poco voto y muy poca formación.
Yo creo que también parte un poco nuestros conceptos éticos de la educación religiosa, pensando en que solo los seres humanos tienen alma, como los animales no tienen, podemos hacer con ellos lo que nos dé la gana. Puedo dividir a los seres vivos en dos. No puedes tocarlos porque son seres humanos intocables, y con el resto puedo hacer lo que me dé la gana porque están a mi servicio, como dice también ciertos preceptos bíblicos.
Bueno,
para mí no es ético.
Los mismos derechos humanos te dicen que los que tienen dignidad y derechos son los seres humanos, no te dicen que lo tienen los animales. A los animales los seres humanos les dan los derechos, no los tienen por sí mismos. Los que tienen derechos y dignidad por sí mismos son los humanos. Eso te lo dice la Carta de Derechos Humanos.
Derechos humanos, derecho al trabajo. Si todo lo vinculamos a progresar y a conocer y a investigar y a modelar la naturaleza, nos da más calidad de vida al fin y al cabo.
Sí que me gustaría que concluyéramos con el resumen.
Mantengo mi derecho a la doble moralidad. Creo que hay que hacer un trabajo sucio y se lo aplicamos a los investigadores científicos y que lo hagan ellos. Me hago un pollo asado y me lo como con mucho placer, pero soy incapaz de coger al pollo y partirle el cuello, desangrarlo, trocearlo, destriparlo y cocinarlo. O sea, ese proceso se lo dejo a otro y ya me lavo las manos. Y mi conciencia está muy tranquila. Los beneficios son para mí.
En par.
Yo confío plenamente en los expertos, así que yo no digo que el trabajo sucio lo hagan los expertos, sino digo que el trabajo bien hecho y el que toca hacerlo lo hacen ellos, y yo, como no soy una experta, lo único que hago es recoger sus beneficios.
Marta.
Yo confío también en los que saben lo que hacen, los científicos, que investiguen, que les patrocinen, que les den dinero, que les financien la investigación y que atiendan los mismos científicos las normas éticas internacionales, que son sobre todo el respeto a la vida y fundamentalmente vida humana.
Para mí, la investigación y la tecnología pueden servir tanto a Dios como al diablo.
Gracias a los cuatro por vuestra aportación. Quique Saavedra, Empar Bor, Marta Pedrajas, Uria Seili. Un tema complicado, difícil. Hemos intentado ser honestos con nuestras propias opiniones, estemos o no de acuerdo con lo que aquí se ha expuesto. Thank you.
Como cada viernes, vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, el poeta Paco Gil ha elegido el poema titulado Ovillejos, del que es autor Miguel de Cervantes Saavedra. Escuchemos.
Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547 y falleció en Madrid el 22 de abril de 1616. Marchó muy joven a Roma, donde fue paje de un cardenal. Participó posteriormente en la batalla de Lepanto, donde fue herido y quedó manco del brazo izquierdo. Cuando regresaba a España fue hecho prisionero por piratas argelinos, sufriendo 5 años de cautiverio en Argel. Finalmente fue rescatado y vuelto a España, donde desempeñó el cargo de recaudador. Aficionado a la poesía, hallamos entre sus obras alguna que merece destacarse, como Al túmulo de Felipe II y el libro Viaje al Parnaso. Como dramaturgo alcanzó mayor dimensión El cerco de Numancia, Los baños de Argel, Pedro de Urdemalas y Los entremeses, El retablo de las maravillas y La guarda cuidadosa. Son sus obras más representativas. Su carrera de novelista se inició en 1585 con La Galatea. En 1613 publicó las novelas ejemplares, entre las que destacan Rinconete y Cortadillo, La Gitanilla, El licenciado Vidriera y El coloquio de los perros. Escribió El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, primera parte en 1605, segunda parte en 1615, lo que le otorga el primer puesto en la literatura española, siendo considerada además una obra maestra de la literatura universal. En la edición de hoy de Despedida en Verso, Ovillejos, de don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De este modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente mi duelo? El cielo. De este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aunan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. ¿Y el bien de amor? ¿Quién le alcanza? Mudanza. ¿Y sus males? ¿Quién los cura? Locura. De ese modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura.
Ha ha ha. Hasta aquí La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Sale a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.